La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido los días 5, 6 y 7 de junio del año 2020 en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram, donde hemos hablado pues de diferentes temas bíblicos, como por ejemplo el velo en las hermanas, etcétera, etcétera. Saludos, hermanos. Bueno, pregunta aquí el hermano Fran. Dice, ¿podrías explicar Mateo 24, digo Mateo 22, del 34 al 40? Porque dice el versículo 40 que de esos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Claro, del amor a Dios y al próximo, al que está cercano a nosotros. Porque la ley se cumple cuando amamos al próximo. El cumplimiento de la ley es el amor. En primer lugar, el amor a Dios, sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y al próximo, es decir, al que está cercano a nosotros y que es semejante a nosotros. Amarás al próximo que es semejante a ti mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahí está cumplida la ley. El que hace eso, pues está cumpliendo la ley. Cuando dice también Jesús, hermano Fran, de estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Porque los profetas también depende de estos dos principales mandamientos. El amor a Dios y al prójimo. O sea, dependen de esta ley del amor. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dijo que lo principal es el amor, lo más importante es el amor. El amor a Dios y al prójimo, al que está cercano a nosotros. Y de esos dos mandamientos por depende toda la ley y los profetas. Eso es lo más importante. Eso es lo que significa esa expresión, de que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y los profetas dependían de la ley, de esta ley, de lo más importante de la ley, que es el amor a Dios, al Dios Padre y al prójimo. Ese es el significado de esa expresión. Y el que cumple esos dos mandamientos, pues ha cumplido toda la ley. A ver, pregunta al hermano Pablo que cómo afirmarse en la fe y estar maduro para esta carrera. A que la pregunta se resuma cómo madurar en la fe. A ver, ¿cómo afirmarse en la fe? ¿Qué es eso primero de afirmarse en la fe? Afirmarse en la fe es estar afianzado en la verdadera doctrina. Cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, cuando veáis la palabra fe en vuestras Biblias, se puede referir a dos cosas. O bien a la verdadera doctrina o a la confianza en Dios. Entonces tenemos que afirmarnos en las dos cosas. En la confianza en Dios, en el Padre, siempre, y en la verdadera doctrina. Cuando estamos afianzados en la verdadera doctrina, perseveramos en ella hasta el final. Pues entonces es cuando seremos salvos. En el futuro seremos salvos. Eso es afianzarse. Es como cuando tú construyes una casa. Si la construyes sobre la arena, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a derrumbar. Vendrán unas tormentas, vendrá la lluvia y la casa se derrumbará. Porque está edificada sobre la arena. Algo que es falso, algo que no es sustentable. Pero si edificas la casa sobre la roca, pues esa casa va a permanecer. Y vendrán ríos, vendrán tempestades y nunca se derrumbará. Es decir, si edificas tu casa sobre la roca de la eternidad, sobre Cristo, sobre la verdadera doctrina de Cristo, pues vas a permanecer. Y nunca serás destruido. Pero aquellos que no edifican en la verdadera doctrina, pues van a perderse, se van a derrumbar, así de simple. Entonces hay que afianzarse siempre en la verdadera doctrina. De ahí la importancia de estudiar siempre las Sagradas Escrituras, estudiarlas correctamente, aprender cada día del Nuevo Testamento, que es donde se basa la fe cristiana, en el Nuevo Testamento, en los escritos apostólicos, afianzarnos en esa verdadera doctrina. Entonces llegaremos a la meta, alcanzaremos la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Mirad, los falsos cristianos la cizaña son los que no perseveran en la verdadera doctrina hasta el final y se dejan engañar por doctrinas de demonios. Esos son falsos hermanos, falsos cristianos. Recordad siempre, y esto lo enseñó Jesús, que la mitad se van a salvar y la mitad se van a condenar. La parábola de las 10 vírgenes. La mitad se casaron, fueron con el esposo y la mitad no pudieron entrar en las bodas. Eran insensatas. Procurad ser vosotros parte de ese trigo que estarán en el granero, que estará en el granero, es decir, los verdaderos cristianos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Los cristianos verdaderos representados por el trigo y los cristianos falsos representados por la cizaña. Los cristianos falsos parecen cristianos, parecen hermanos, se hacen pasar por hermanos, pero luego se apartan de la verdadera doctrina y demuestran su verdadera personalidad de apóstatas y de traidores, que rechazan la verdadera doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. Eso es la cizaña. Y ya sabéis lo que dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, lo que ocurrirá al final con la cizaña.
Así es, hermano, gracias, gracias y paz, hermano, amén, que será la cizaña quemada. Por lo tanto, yo pienso que, o creo en Dios, ¿no?, que la fe que menciona en todos los versículos, digamos, en el Nuevo Testamento, hay que cambiarlo por la sana doctrina o la verdadera doctrina de Jesús. Amén. Gracias y paz.
Sí, mira, como ya dije, la palabra fe, cuando leáis en vuestras Biblias la palabra fe, tiene dos significados en el Nuevo Testamento. Verdadera doctrina y confianza en Dios. Confianza. Tiene los dos significados. Dependiendo del contexto donde se encuentra la palabra, se ha de traducir de una manera u otra. Os voy a poner un ejemplo. Unas palabras de Jesús cuando dijo, tened fe en Dios. ¿Ahí cómo ha de traducirse la palabra? ¿Por doctrina o por confianza? Evidentemente por confianza, tener confianza en Dios, dijo Jesús. Tened fe en Dios, tener confianza en Dios. ¿Y cuándo ha de traducirse por verdadera doctrina? Pues, por ejemplo, hay un pasaje del apóstol Judas Tadeo cuando dice la fe dada una sola vez a los santos. La fe dada una sola vez a los santos, refiriéndose a la doctrina. La doctrina dada una sola vez a los santos, la verdadera doctrina. Por lo tanto, la palabra fe, repito, se puede traducir de dos maneras, por confianza y por verdadera doctrina. Y dependiendo del contexto donde se encuentre la palabra, se ha de traducir de una manera u otra. Es así de simple. Por eso, si vais a mi versión del Nuevo Testamento que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, así lo veréis. Y esto no lo vais a ver en ninguna otra traducción bíblica, solamente en la mía. Unas veces lo he traducido por confianza, y otras veces la palabra fe la he traducido por verdadera doctrina. Todo depende del contexto donde aparezca la palabra. Mira, otro versículo donde la palabra fe se ha de traducir por verdadera doctrina. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, dijo Pablo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí la palabra fe se ha de traducir por verdadera doctrina. Por gracia sois salvos por medio de la verdadera doctrina. Y esto, es decir, esta verdadera doctrina no proviene de vosotros, no procede de vosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es una doctrina que Dios nos ha dado, es la doctrina de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, ahí la palabra fe, en vuestras Biblias veréis que pone fe. Ahí ha de traducirse, ha de significar verdadera doctrina. Por eso es que la palabra fe no la vais a encontrar en mi versión del Nuevo Testamento, en el testimonio de los apóstoles. No la vais a encontrar. A lo que vais a encontrar es la palabra o bien confianza o bien verdadera doctrina. Así es como lo he traducido yo. Por ejemplo, una frase utilizada varias veces por el apóstol Pablo. La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Es una expresión que Pablo la utilizó varias veces en sus epístolas. Bueno, pues la expresión la fe de Jesucristo, ¿qué significa? Pues la doctrina de Jesucristo, su doctrina. Ahí no se ha de traducir por confianza, no. Es la fe de Jesucristo, es la doctrina de Jesucristo, así de sencillo. Lo veis, ahí os he pegado, por ejemplo, Gálatas 2:16. Dijo Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Aquí por la fe de Jesucristo significa por la doctrina de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Fijaos que no dice por la fe en Cristo, no. Dice por la fe de Cristo. Es decir, la doctrina de Cristo. Eso es lo que nos justifica delante de Dios. La doctrina de Cristo. Aquel que tiene la doctrina de Cristo ha sido justificado para con Dios. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. De ahí la importancia que tiene la verdadera doctrina. Como dijo Pablo, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. La verdadera doctrina, aquel que se aparta de la verdadera doctrina de Cristo, pues sencillamente no tiene la fe de Jesucristo y por lo tanto no forma parte de la iglesia de Jesucristo.
Amén, gracias hermano Tito. Es decir, la fe en no es lo mismo que la doctrina de. Gracias y paz.
Efectivamente, a ver, la fe en Cristo no es lo mismo que la fe de Cristo. La fe de Jesucristo, como dice ese pasaje de Gálatas, por ejemplo, significa la doctrina de Cristo. Y la fe en Cristo, ¿qué significa? Pues la confianza, tener confianza en Cristo. Igual que tenemos confianza en Dios el Padre, en el Dios Supremo, también tenemos confianza en su Hijo. Como dijo Jesús en un pasaje del Evangelio de Juan, tenéis fe en Dios, tened fe también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera. Juan capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, ¿confiáis en Dios, en el Padre? Pues confiad también en mí. Eso es lo que significa ahí, en ese pasaje, la fe. Creer en Dios significa tener confianza en Dios. Eso es creer en Dios. Y otra cosa es tener la doctrina de Cristo, la fe de Cristo. La fe de Cristo es la doctrina de Cristo. Y la fe en Cristo es tener confianza en Cristo.
Y hermano Tito, ¿está bien dicho ministerio de justificación versus ministerio de condenación? O perdón, ministerio de condenación versus ministerio de salvación, porque es la fe en Cristo, ¿verdad?
Sí, claro, el ministerio de justificación es cuando somos justificados por medio de la fe, es decir, por medio de la doctrina verdadera. Somos justificados delante de Dios. Ese es el ministerio de justificación, o ministerio del Espíritu, lo llamó Pablo también. Y luego está el ministerio de condenación, que es sencillamente el ministerio de la ley. Es querer ser justificados por medio de la ley, por las obras de la ley. Y por medio de la ley nadie será justificado, por medio de las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Ese es un ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque la ley, la Torá, la ley, no puede salvar a nadie, no puede salvar, no puede dar vida. La ley lo único que hace es condenarnos a muerte, nada más. La ley dada por medio de Moisés, me estoy refiriendo. La ley no puede salvar, no puede justificar a nadie. Pero la fe en Cristo y la fe de Cristo sí que nos justifica.
Y creo que como una vez lo dije, ya quedan destruidos los avatarios y domingueros con eso de, bueno, de la ley, ¿no? De la Torá. Amén, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano Tito. Una pregunta. Por ejemplo, ¿Moisés va a ser salvo porque él pudo cumplir con toda la ley o va a ser salvo por otra razón? Y en aquel entonces, ¿habían o no habían personas que cumplían con toda la ley? Porque si era una ley que no se podía cumplir, entonces ¿Nadie del Antiguo Testamento va a ser salvo? ¿O cómo es la cosa?
Pues mira, hermano Sergio, que Moisés iba a ser salvo, vamos a ver, claro que será salvo. En la propia transfiguración, ¿quiénes aparecieron hablando con Jesús? Moisés y Elías. Sabemos que era una visión profética, anticipada, una VPA, y apareció Moisés, juntamente con Elías, hablando con Jesús, es decir, que serán salvos. Entonces, ¿cómo serán salvos todos estos santos varones de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas? ¿Cómo serán salvos? Pues serán salvos porque esperaban la venida del Mesías. Ellos guardaban la Torá, la ley, y esperaban la venida de un Salvador, la venida del Mesías. Y por eso serán salvos. No por las obras de la ley, no. Serán salvos porque esperaban la venida del Mesías y además guardaban la Torá. Ellos amaban a Dios, amaban al próximo, cumpliendo así la ley. Los dos principales mandamientos de la Torá, ¿cuáles son? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al próximo como a nosotros mismos. Ellos guardaban esa ley. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, ¿a qué se refería? Pues se refería concretamente, por ejemplo, a la circuncisión, que forma parte de la ley. Esas son las obras de la ley. Creían los judaizantes que por medio de la circuncisión, que circuncidándose, ya son justificados delante de Dios, serán salvos. Y no, por esas obras de la ley nadie será salvo, nadie será justificado delante de Dios. Pero los santos varones de Dios que vivieron en el Antiguo Testamento, claro que serán salvos. Serán salvos porque guardaban la Torá, guardaban la santa ley de Dios. Amaban a Dios y amaban al próximo y esperaban la venida del Mesías. Será el caso de Moisés, de los patriarcas. Bueno, de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob no guardaban la Torá porque todavía no había sido dada por Dios. Aunque Abraham guardaba los mandamientos, los estatutos, lo que Dios le mandó, obedecía a Dios y por lo tanto serán salvos. Sin obediencia no hay salvación posible. Por ejemplo, Abraham, que vivió antes de la ley, pues él obedecía a Dios, él obedeció a Dios, tenía confianza en Dios y esa fe le fue contada por justicia, dijo el apóstol Pablo. Él creyó a Dios de que le iba a dar un hijo y esa fe, esa confianza le fue contada por justicia. Y claro que será salvo. Igual que Moisés, Moisés también será salvo porque guardaba la ley y porque esperaba la venida del Mesías. Igual que todos los profetas del Antiguo Testamento. Todos hablaban del futuro Mesías que habría de venir. Creían en el Mesías antes de su venida. Y por lo tanto, claro que serán salvos. Entonces esos santos varones de Dios cumplían la ley. Igual que nosotros, los cristianos verdaderos. En el Nuevo Testamento, los cristianos verdaderos cumplimos la ley. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 13, ¿cuándo cumplimos la ley? El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces ellos cumplían la ley y por lo tanto serán salvos. Estoy hablando de los santos del Antiguo Testamento. Igual nosotros. Nosotros cumplimos la ley. El que ama al prójimo, es decir, al hermano en la fe, ha cumplido la ley. Porque la ley en que se resume, como dijo Jesús, y de ahí depende toda la ley y los profetas, el amor a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, y al próximo como a nosotros mismos, o al próximo semejante a nosotros. El que es próximo, cercano a nosotros, semejante a nosotros mismos, amamos a ese próximo, pues entonces estamos cumpliendo la ley. Así de simple.
Gracias y paz, hermanos de la Escuela Bíblica. Yo tengo una pregunta para hacer. Está en Deuteronomio 22:5. La mujer no vestirá ropas de varón y el hombre no vestirá ropas de mujer, sino esto es abominación para el Señor. Mi pregunta es la siguiente. Yo entiendo que la mujer no debe de vestir ropa de varón. ¿Y qué es la ropa de varón? La camisa y el pantalón. Y el hombre no debe de vestir ropa de mujer. Y yo entiendo que es ropa femenina o ropa interior femenina. ¿Y qué pasa con la mujer que hoy en día viste pantalón? Ese pantalón no es corte masculino, es un corte femenino, pero es pantalón. Y en las iglesias prohíben el uso de pantalón en la mujer y prefieren que lleve vestido o falda. Y yo quiero, si es posible, que me resuelvan esta duda, porque siempre se me quedó como una duda el tema del pantalón, porque hay pantalón que tiene corte de varón y hay pantalón que tiene corte femenino. Lo mismo las camisas, hay camisas que tienen un corte de varón y hay camisas que tienen un corte femenino. Entonces, y si es abominación para el Señor que la mujer, igual la forma como sea el pantalón, vista pantalón de hombre y camisa de hombre, o semejante a varón. Gracias.
Hola, hermana Aura, gracias y paz. Bueno, yo creo que la respuesta ya la has dado tú. Es decir, cuando dice Dios en su santa ley que la mujer no se vista como un varón y el varón no se vista como la mujer, porque eso es abominación ante Dios, se refiere que debe haber una diferencia. De hecho, hay una diferencia muy grande entre el varón y la hembra, pues igual se tiene que ver eso también en el vestir. Y el tema de los pantalones, pues ahí lo has dicho, hay pantalones que son de corte femenino y pantalones de corte masculino. Es decir, hay una diferencia. Por lo tanto, no hay ningún problema en que una hermana lleve pantalones, si son pantalones de corte femenino. Y sean decentes, evidentemente, porque hay pantalones, que hay hembras que llevan pantalones y parece que van en pelotas. Parece que no tienen nada. Entonces, tiene que ser un pantalón decente y de corte femenino. Y los hombres, igual, deben llevar vestimentas en ropa masculina, que les diferencie claramente de las hembras. Así lo ha establecido Dios. Por ejemplo, lo que vemos hoy en día en el sistema satánico es todo lo contrario. Hay muchos varones se visten como hembras, y hembras se visten como varones. Y no hay una clara diferencia entre los dos géneros. Y eso es abominación ante Dios. Dios hizo, creó los dos géneros. El masculino y luego el femenino. Ha establecido una diferencia clara. Y eso se ha de ver también en la forma de vestir. Y el que no cumple esa regla, pues está desobedeciendo a Dios. Y además Dios lo ve como una abominación. Por ejemplo, los travestidos son enfermos mentales que se disfrazan como hembras, que se visten con ropajes femeninos. Pues eso es una perversión, Dios ve eso como una abominación. O hembras, marimachos, que se ponen ropas masculinas, igual, por Dios ve eso como una abominación. Pero luego, como lo has explicado, hay pantalones que son femeninos y pantalones masculinos. A eso no hay ningún problema, porque hay una diferencia clara entre un pantalón de corte femenino y un pantalón de corte masculino.
Y en Primera de Timoteo 2:9, Pablo dice que la mujer se vista con decoro o decorosamente, no use peinados ostentosos, ni perlas, ni oro, ni joyas caras. Está la ley antigua, que yo entiendo que es de la Torah, la ley antigua, y está la ley, digamos, nueva, no, que algunas cosas quedaron invalidadas, como la circuncisión. O sea, en la antigua ley era obligatorio la circuncisión y después de la nueva ley, la incircuncisión, o sea, circuncidar los corazones. El vestir el pantalón y eso puede haber quedado invalidado como quedó la circuncisión, porque yo entiendo vestir decorosamente, ese lo dijo Pablo, pero Pablo no mencionó el vestir pantalón o la mujer vista como varón o el hombre no vista como mujer. Gracias.
Respecto a ese pasaje del apóstol Pablo, bueno, ahí está hablando en concreto solamente de cómo debe de vestir las hermanas y de no vestirse de forma estrafalaria con joyas ostentosas, con peinados ostentosos. Es a lo que se está refiriendo. Ahí no habla de los varones, solamente habla de las vestimentas de las hermanas. Luego hay otros pasajes de Pablo donde habla en contra de la homosexualidad masculina. Habla de los afeminados, de los que se echan con varones, que no heredarán el reino de Dios. Luego hay otro pasaje de Pablo donde dice, comportaos, está hablando a los hermanos, a los varones, comportaos varonilmente. Eso significa que Pablo estaba absolutamente en contra, pues, de la homosexualidad masculina, incluido pues que los tíos se vistan como tías, como hembras, ¿no? Pues si dice comportaos varonilmente, ahí está en contra de que un varón se vista como una hembra. ¿Un varón que se viste como una hembra se está comportando varonilmente? Pues no. Pero ahí en ese texto que has leído, ahí en concreto se está refiriendo a cómo deben de vestirse, cómo deben de peinarse las hermanas, no de forma ostentosa, no con joyas ostentosas, sino de forma, pues, modesta, y como Dios manda, vamos.
Gracias, hermano Tito. No hace falta que me conteste la segunda pregunta, ya me quedó muy claro. Yo tenía mis dudas, nada más me quedé con mis dudas, porque en las iglesias insisten muchísimo, mucho. Es más, no te dejan entrar. Si tienes pantalón, no te dejan entrar. Por más corte femenino que tenga. Sí o sí tienes que llevar falda o vestido. Gracias, hermano.
Sí, hay iglesias de fanáticos, santurrones iglesieros, que no dejan entrar a hermanas que lleven pantalones. Porque son, no sé, deben estar ciegos y no deben ver que hay pantalones de corte femenino y pantalones de corte masculino. Y luego también depende, pues eso, si es un pantalón de corte femenino, pero es extremadamente ceñido, pues eso también es indecente. Y lógicamente, pues en una reunión, en una iglesia no va a dejar entrar a hermanas que vayan con esa guisa, ¿no? Con pantalones ceñidos. Pero hay pantalones de corte femenino absolutamente decorosos, que no tienen nada de indecentes. Y en esos casos yo no entiendo por qué esos falsos pastorcillos no dejan entrar en las congregaciones a hermanas que llevan un pantalón decente de corte femenino. O sea, eso ya es fanatismo religioso y estupidez mental.
Bueno, hermano Tito, ahora vamos a hablar del pelo y del pelo largo de la mujer. En Primera de Corintios, del 2 al 16. Para no leerlo, para resumirlo, dice que el varón cuando ore, cuando ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Cuando aquí dice con la cabeza cubierta, ¿a qué se refiere? ¿A la gorra, al sombrero? Porque yo he visto que los judíos llevaban un capuchoncito, ahora no me sale la palabra, en su cabeza. Y luego dice que la mujer, cuando ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Luego dice que la mujer, si no se cubre su cabeza, que se corte o que se corte o que también se rape su cabello. El cubrirse, hermano, para que nos entendamos, ¿es cubrirse toda la cara, la cabeza, o es solamente el cabello? Porque yo he visto aquí que en las iglesias, por ejemplo, por dar un ejemplo, pueblo de Dios, todas las mujeres, todas, llevan su cabello cubierto con una tela blanca. Y he visto que en algunas iglesias se cubren todo con un velo, o sea, toda la cabeza. Pero al final de este mismo Corintios, añade Pablo, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que si nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre. Bueno, acaba mi pregunta. ¿La mujer debe de llevar sí o sí su cabello largo o no es necesario, hermano? Y por ejemplo, si la mujer tiene una enfermedad en su cabello, una seborrea o algo así, y de por sí tiene que raparse su cabeza, esa mujer después le es deshonroso ir a una iglesia. Y explíqueme un poco, hermano Tito, porque una cosa es velo y otra cosa es cubrirse el cabello. Gracias, hermano Tito. Pero resulta que en ese mismo 11, Corintios 11, tengo una duda muy grande también, si usted me puede explicar, hermano Tito. Y está a partir del 8 al 11. Pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hermano, si me explica esos cuatro versículos, yo se lo voy a agradecer muchísimo. Y lo que yo entiendo que cuando dice que el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, yo entiendo ahí que es la costilla de Adán. Y cuando dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esa parte no la entiendo, hermano. Y luego dice en el 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Esto es en el sentido fisiológico. Ya estamos hablando del sentido humano del nacer, el nacer. La mujer es la que da vida cuando en el momento de hacer parir a sus hijos. Pero todo procede de Dios. pero donde más lío tengo es en el 9, hermano. Muchísimas gracias.
Muy bien, hermana. Bueno, pues voy a leer los pasajes, todos esos pasajes que has citado, que has leído, y los voy a ir comentando. Mira, es en Primera de Corintios, capítulo 11, del 3 al 16. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Voy a pegar también la versión que yo escribí, la del Testimonio de los Apóstoles, para que veáis la diferencia y veáis que se entiende mucho mejor. Bueno, el pasaje lo voy a leer mejor en la versión que yo escribí del Testimonio de los Apóstoles. Dice: pero quiero que sepáis que el Mesías tiene la autoridad sobre todo varón. Es decir, ¿qué está diciendo aquí? Otras versiones dicen que Cristo es la cabeza del varón. Eso es lo que significa cabeza, autoridad. O sea, Cristo tiene autoridad sobre el varón, sobre nosotros los varones. Fijaos, dice que no dice que Cristo tenga autoridad sobre la mujer. No, dice sobre el varón, solamente sobre el varón. Esto es muy importante que todo lo tengamos en cuenta. Nuestra autoridad es Cristo. Estamos sometidos, sujetos a Cristo, los varones. Y el varón tiene la autoridad sobre la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. Tiene autoridad sobre la mujer. Y luego dice: y el poderoso, refiriéndose a Dios, el Padre, tiene autoridad sobre el Mesías. Es decir, que Jesús tiene una autoridad, tiene un Dios sobre él. Está sujeto a una autoridad superior que es el Padre Celestial. Ese es el orden establecido por Dios. Dios, el Padre, la autoridad suprema. Él es la cabeza de Cristo, él es el jefe de Cristo. Cristo es la cabeza del varón, es decir, es el jefe del varón. Y el varón es el jefe de la mujer, es la cabeza de la mujer. Así lo ha establecido Dios. Y luego dice: todo varón que ora o habla de parte del poderoso, es decir, profetiza, con la cabeza cubierta, no le da al Mesías la honra que se merece. Esa es la correcta traducción. Es decir, todo varón cristiano que ora o profetiza en la congregación, con la cabeza cubierta, eso no significa que el varón, los varones tengamos que tener siempre la cabeza cubierta. Fíjate bien, hermana Aura, que está hablando de las reuniones de la congregación cuando se reúnen y los varones están orando o están profetizando. Entonces, no tienen que tener la cabeza cubierta. O sea, solamente se está refiriendo a cuando oran o cuando están profetizando, es decir, hablando de parte de Dios, de parte del poderoso. Si lo hacen con la cabeza cubierta, ya sea con un sombrero, con una kipá es el gorrito ese estúpido, ridículo, que llevan los judíos en la cabeza, en forma de semicírculo. Bien, pues cuando en una congregación oran o profetizan los varones con la cabeza cubierta, sea el tipo de cubierta que sea, sea una kipá, sea un velo, sea un trapo, sea lo que sea. ¿Qué es lo que dice Pablo? No le da al Mesías la honra que se merece. Es decir, están deshonrando a Cristo. Eso es lo que significa tener cubierta la cabeza. Están deshonrando a Cristo los varones que están orando, que están profetizando, hablando de parte de Dios, con la cabeza cubierta, sea una kipá, sea un velo, sea lo que sea. Dice: no le da al Mesías la honra que merece, el cual tiene autoridad sobre el varón. Es decir, ¿lo veis? Un gorro, un velo, significa autoridad. De que alguien tiene autoridad sobre ti. Eso es lo que significa tener cubierta la cabeza. Y luego dice el verso 5. Pero toda mujer que ora o habla de parte del poderoso con la cabeza descubierta, le falta el respeto a su esposo. Es decir, está afrentando a su cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la mujer? El varón. O su esposo, en ese caso. Está faltando al respeto a su esposo. Pero fíjate bien, hermana, que está hablando, igual que en el caso anterior de los varones, está hablando de hermanas de la congregación que tienen el don de profecía,
o que oran. Cuando estas hermanas oraban en la congregación o ejercían el don de profecía, es decir, estaban edificando en la fe a la congregación, y lo hacían con la cabeza descubierta, le estaban faltando al respeto a su esposo, el cual es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, fíjate, lo que hacen en muchas iglesias santurronas, de estar las hermanas, las hembras, las mujeres, de esa congregación, todas con el velo puesto en la cabeza, con un trapo ahí todo el rato, eso es una estupidez. Eso no es lo que dijo Pablo aquí en este pasaje. Fíjate que Pablo está hablando solamente a cuando la mujer oraba o estaba ejerciendo el don de profecía, es decir, edificando a la iglesia con la sana doctrina. Cuando una hermana se levantaba para orar o para edificar a otros hermanos en la fe, lo tenía que hacer con la cabeza cubierta, pero eso no significa que tuviera que estar todo el rato con un velo, que todas las hermanas tuvieran que estar con un velo puesto ahí en la cabeza. Es una estupidez que se han inventado en las iglesias. Eso no lo enseña Pablo en este pasaje, ya que Pablo está diciendo bien claro que han de llevar las hermanas el velo, tener cubierta la cabeza con un velo, cuando estaban orando o estaban ejerciendo el don de profecía, es decir, estaban edificando en la fe a otros hermanos, y hablando de parte de Dios. Entonces tenían que tener un velo en la cabeza en señal de respeto a su esposo, el cual tiene autoridad sobre ella, es decir, es la cabeza de la mujer, como vimos anteriormente. Porque lo mismo es que si ella se hubiese rapado, claro. Si no se pone cuando ora o cuando profetiza un velo en la cabeza de la mujer, es como si ella estuviera rapada, es decir, está deshonrando a su esposo, a la cabeza de ella, que es su esposo. Si la mujer no se cubre la cabeza con un velo, que se corte también el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto, la cabeza rasurada, que se la cubra. La mujer tiene que tener el cabello largo. Si la mujer no se cubre la cabeza con un velo, que se corte también el cabello. ¿De qué está diciendo aquí Pablo? Pues que si no se pone un velo en señal de respeto a su esposo o al varón, entonces que se corte también el cabello. Es vergonzoso, ¿verdad?, que una mujer se corte el cabello. Se está deshonrando a sí misma y está deshonrando también a su esposo. ¿Por qué? Porque de forma natural Dios a las mujeres les entregó el cabello largo, no corto. Es deshonroso y es ridículo que una mujer se corte el cabello o se rasure la cabeza. Por eso dice, pero si es vergonzoso para la mujer tener el cabello corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. ¿Lo ves? La mujer, cuando está en la congregación, las hermanas, y están orando o están profetizando, tienen que tener cubierta la cabeza. Solo cuando están orando, cuando están profetizando, y no todo el tiempo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen del poderoso y refleja su grandeza. El varón de Dios en la congregación, fijaos que aquí está hablando de reuniones en la congregación, cuando en la congregación se ora o se profetiza, el varón no debe cubrirse la cabeza con nada, ni con una kipá de estas ridículas judías, ni con ningún sombrero, ni con un velo, ni con nada. Repito, está hablando de las reuniones. Esto no significa que el varón, cuando está fuera de las reuniones de la congregación, no pueda llevar un sombrero o una gorra. Claro que lo puede llevar. Pero en la congregación, en las reuniones, no se debe cubrir la cabeza el varón. ¿Y por qué? Porque él es la imagen de Dios. El varón es imagen de Dios. No dice que la mujer también sea imagen de Dios. No existe ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que la mujer también fue hecha imagen de Dios. Es solamente el varón quien fue creado a imagen del poderoso, a imagen de Dios. Aquí lo dice bien claro el apóstol Pablo. Pues él, el varón, es la imagen del poderoso. No dice el varón y la mujer son la imagen del poderoso, no. Eso no dijo Pablo. Dijo que Él es la imagen del Poderoso y refleja su grandeza, la grandeza de Dios. La mujer, por su parte, refleja la grandeza del varón. ¿Lo veis? Igual que nosotros, los varones, reflejamos la grandeza de Dios, la esposa, las mujeres deben reflejar la grandeza de sus esposos, si están casadas. Porque el Poderoso, es decir, Dios el Padre, no sacó de la mujer al varón, sino que del varón sacó a la mujer. Aquí, efectivamente, como bien has dicho, se refiere a cuando Dios creó a la mujer, a Eva, de una costilla de Adán. Eva procede de Adán, procedía de Adán, y no al contrario. Adán no procedía de Eva, sino Eva de Adán. Y no creó el Poderoso al varón para la mujer, sino que creó a la mujer para el varón, efectivamente. Dios creó a la mujer ¿para qué? Para que fuera ayuda idónea, la ayuda idónea del varón. Dios no creó a Adán para la mujer, no, no, sino que creó a Eva, a la mujer, para el varón, para que le sirviera de ayuda idónea, de ayuda perfecta. Ese es el propósito de Dios cuando Él creó a Adán y Eva. Por eso la mujer debe cubrirse la cabeza, para mostrar su respeto por la autoridad del varón y también su respeto por los mensajeros celestiales. ¿Lo veis? Recuerdo que está hablando aquí, os repito, que vuelvo a repetir, que está hablando aquí de las reuniones de la congregación. La mujer debe cubrirse la cabeza. En las reuniones, cuando la mujer va a orar o a profetizar, cuidado, está hablando de las que oraban y profetizaban, no del resto de las hermanas. El resto de las hermanas que no oraban y que no profetizaban, no hacía falta que tuvieran cubierta su cabeza con un velo. ¿Os dais cuenta? Pablo está hablando solamente aquí de los que oran y de los que tienen el don de profecía, que pueden ser tanto varones como hembras. El don de profecía lo tienen tanto varones como hembras, edificando la iglesia. Entonces tenían las mujeres que cubrirse la cabeza en señal de respeto al varón. Pero el varón, cuando oraba o profetizaba, no tenía de ninguna manera que cubrirse la cabeza. Dice, para mostrar su respeto por la autoridad del varón y también su respeto por los mensajeros celestiales, es decir, por los ángeles. Los ángeles también tienen autoridad. Y poniéndose el velo, estas hermanas que oraban o profetizaban, también mostraban respeto por estos seres extraterrestres que son los ángeles de Dios. Pero por medio del Señor, ni la mujer existe sin el varón, ni el varón existe sin la mujer. En el Señor no hay varón ni hembra, dice en otro pasaje el apóstol Pablo. Todos somos uno en Cristo. Ni la mujer existe sin el varón, y efectivamente, si no hubiera sido por el varón, no existiría la mujer. Si Dios no hubiera sacado una costilla del costado de Adán, no existiría la mujer. E igualmente, ni el varón existe sin la mujer, claro, porque nosotros nacemos de una mujer, de una madre humana. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, ¿lo veis? Tanto los varones como las hembras procedemos de Dios. Dios crea a Adán del polvo de la tierra, su imagen y semejanza, y después de una costilla de Adán creó a la mujer. Pero ambos procedemos de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore al Poderoso sin cubrirse la cabeza? ¿Lo veis? Está hablando de las hermanas de la congregación que oraban o que profetizaban. Y tenían que hacerlo con la cabeza cubierta. Y por eso pregunta Pablo, ¿es propio que la mujer ore al Poderoso sin cubrirse la cabeza? Por lo tanto, en una congregación cristiana no hace falta que todas las hermanas tengan un velo. Eso es una tontería que se inventaron las iglesias santurronas, tergiversando estas palabras del apóstol Pablo. Aquí está hablando solamente de las hermanas que oraban y que profetizaban. Tenían que hacerlo con la cabeza cubierta con un velo, pero no el resto de las hermanas. ¿Queda claro? La naturaleza misma nos enseña que ¿Al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Claro. Por naturaleza, los varones tenemos el pelo corto. Y aquí cuando dice Pablo dejarse crecer el cabello, significa a dejárselo crecer como una mujer, como si fuera una mujer. Es decir, extremadamente largo. Eso es deshonroso y antinatural para el varón. El varón puede llevar el cabello corto o un poco más largo, como lo llevaban, por ejemplo, los judíos o el propio Jesús, que tenían el cabello largo, pero no extremadamente largo, como si fuera una mujer. Pero Jesús tenía un cabello, como se sabe, los judíos, los varones judíos de la época de Jesús, solían llevar el cabello largo, pues hasta el hombro más o menos, hasta la nuca, pero no largo, largo como si fuera una mujer, ya que tenerlo largo como el cabello de una mujer, eso es deshonroso para el varón. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. ¿Lo veis? Es algo natural que Dios lo hizo así. Es honroso. Las hermanas tienen que tener el cabello largo, dejárselo crecer. Porque en lugar de velo, le es dado el cabello. ¿Eh? Un cabello largo de una mujer, fijaos que es semejante a un velo. Un velo, ¿sabéis lo que es un velo? Que se ponen en muchos países, muchas mujeres, que les llega, por ejemplo, hasta los hombros, o incluso hay velos que llegan hasta la cintura. Pues en lugar de velo, Dios de forma natural les ha dado a las mujeres el cabello largo. Hay mujeres que llevan el cabello largo, yo qué sé, hasta la espalda, o incluso hasta la cintura, o incluso más largo. De forma natural, así Dios les dio el cabello a las hembras. El cabello largo, extremadamente largo. Y sigue diciendo. Dice, porque en lugar de velo les es dado el cabello a las mujeres. Con todo eso, si alguno quiere discutir sobre este asunto, ha de saber que nosotros no tenemos tal costumbre ni las congregaciones de Dios, o sea, del Poderoso. Ni Pablo ni el resto de los hermanos tenían costumbre de discutir sobre esto. No hacía falta discutir sobre esto porque estaba extremadamente claro, era bien claro. Y no había divergencias, no había discusión sobre este tema. No tenían por costumbre discutir sobre este asunto el apóstol Pablo. No debatía sobre esto. Entonces esto es lo que Pablo les explica aquí en el capítulo 11 de 1 Corintios a esta iglesia, que las hermanas y los hermanos, cuando oraban o profetizaban, tenían que hacerlo de esta siguiente manera. Los varones con la cabeza descubierta, sin ninguna kipá, sin ningún sombrero, sin ningún velo, sin nada. Y las hermanas lo tenían que hacer con la cabeza cubierta, en señal de respeto al varón y a los ángeles. ¿De acuerdo? Ese es el significado, la explicación de este pasaje del apóstol Pablo.
La verdad, hermano, es que hay mucha diferencia de cómo está en la Reina Valera a como usted lo pone en el testimonio de los apóstoles, en su Nuevo Testamento, hermano. Es grande, grande la diferencia. Se entiende muchísimo más.
Gracias y paz, hermano Tito. Muy buena la explicación, hermano Tito, acerca de esto de cubrir el hombre o la mujer la cabeza. Excelente. Hermano, una pregunta. Por ejemplo, las mujeres, como Dios les dio su cabello largo natural, en señal de autoridad, de sumisión en autoridad a su esposo, en el tema de la congregación, hacía falta o era necesario que la mujer que tuviera el cabello largo, ¿cierto? Que tuviera el cabello largo, se cubriera la cabeza. O con tener el cabello largo era ya una señal, pues, de que había dejado crecer, ¿cierto? Eso que Dios les dio para en señal de sujeción a autoridad al esposo. Con tener el cabello largo era suficiente. ¿O debía colocarse igualmente el velo?
Hola, hermano Tito, gracia y paz. Mira, yo quería que nos pudieses explicar aquí en la escuela, porque yo creo que va a ser de bastante edificación. Que nos pudiese explicar el tema de si todos los verdaderos cristianos, cuando sean arrebatados, serán reyes en el reino de Dios, o solamente los que pasen en la tribulación serán los reyes de las naciones del reino de Dios? Y entonces, ¿en qué condición se quedarían los demás hermanos? Es decir, simplemente serían hijos de Dios, pero no tendrían el título de rey dentro del reinado de Cristo. Entonces, que nos pudieses explicar un poco este tema y por si algún hermano tuviese alguna duda, qué requisitos hay que pasar para ser un rey dentro del reinado de Dios. Y bueno, pues esa era mi pregunta y mi deseo para esta charla general. Gracias y paz.
Pues muy buena pregunta, hermano Enrique. La verdad es que es una cuestión muy importante. Y mira, esto lo vamos a ver leyendo unos cuantos pasajes. El primer pasaje que vamos a leer y vamos a comentar para responder a esa pregunta que has hecho son unas palabras de Pablo. Están en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice: palabra fiel es esta. Esto significa que es muy importante lo que va a decir Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Esto qué significa? Porque si hemos muerto con Cristo, muertos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, cuando dice que hemos muerto al pecado mediante el cuerpo de Cristo, esto es lo que significa morir con Él, que hemos muerto al pecado. También viviremos con Él, es decir, viviremos con Él eternamente. Cuando recibamos la vida eterna, viviremos con Él para siempre. Y luego mira lo que dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Lo veis? Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Quiénes son los que van a reinar con Cristo? Los que hayan sufrido por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo. Es decir, solamente van a ejercer el reino, el dominio, el gobierno con Cristo cuando Él venga a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y cuando comience el gobierno mundial de Cristo, solamente van a gobernar con Él los cristianos que hayan padecido tribulación, que hayan sufrido. Ojo, no solamente los que hayan muerto mártires, porque un cristiano verdadero puede sufrir por causa del Evangelio y no morir. Me explico. Durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, como sabéis, en un imperio de 10 reinos, unos estarán destinados a ser llevados en cautividad, es decir, a ser llevados en cárceles, a cárceles o a campos de concentración, y otros cristianos verdaderos estarán destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza. Entonces va a haber cristianos que van a estar vivos cuando Jesús venga en gloria a gobernar el mundo, porque estarán encarcelados o estarán en campos de concentración. Ellos van a reinar con Cristo, esos cristianos encarcelados, que hayan quedado vivos, es decir, que no hayan muerto. ¿Van a reinar con Cristo o no? Pues claro que van a reinar con Él. ¿Por qué van a reinar con Él? Porque Pablo dijo en este pasaje de 2 de Timoteo que si sufrimos, también reinaremos con Él. Y cuando habla de sufrir, evidentemente se refiere a sufrir persecución por causa de la verdadera doctrina, evidentemente. Aquel que sufre persecución, y hay muchos tipos de persecución, por causa de predicar la verdadera doctrina, cuando es injuriado, calumniado por causa de predicar la verdadera doctrina, si es encarcelado por causa de creer y enseñar la verdadera doctrina, pues ese cristiano por supuesto que va a reinar con Cristo durante el milenio, aunque no haya muerto, aunque no haya sido martirizado, aunque no le hayan cortado la cabeza. Entonces, ¿qué va a suceder con aquellos cristianos que no han sufrido por causa del Evangelio? Porque no van a reinar con Cristo. Mirad, y es que esto yo es que esto lo tengo muy claro. Todo verdadero cristiano siempre va a sufrir persecución, siempre va a sufrir aflicciones, siempre va a sufrir por causa de enseñar la verdadera doctrina. Va a ser perseguido, va a ser injuriado de diferentes maneras. A ver, el que dice que es cristiano, y esto es muy importante lo que voy a decir, el que dice que es cristiano verdadero y no sufre, no sufre por Cristo, no sufre por causa de la verdadera doctrina, ese no
es un verdadero cristiano y por supuesto no va a entrar jamás en el reino de Dios. Ya sabéis lo que va a ocurrir con los falsos cristianos y los apóstatas. Jamás heredarán el reino de Dios. Ellos son la cizaña mencionada por Jesús. Entonces, los cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo van a reinar con él durante el milenio. ¿Y por qué van a reinar con él? Porque sufrimos, sufrimos. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Porque han sufrido, han padecido, han sufrido por causa de enseñar la verdadera doctrina. Por causa de enseñar el verdadero evangelio. Y por lo tanto van a reinar con él. Los que no van a reinar con él son aquellos que no hayan sufrido por causa del evangelio. Mira, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué va a suceder con el ladrón arrepentido que murió, que estaba crucificado a la derecha de Jesús? Ya sabéis la historia, se arrepintió del evangelio. Lucas capítulo 23, se arrepintió y creyó en Jesús. Se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús. Creyó que era el Mesías. Y como sabéis, Jesús le prometió estar con él en el paraíso. Ese mismo día le prometió que en el futuro estará con él en el paraíso, es decir, le prometió la salvación. Y yo pregunto, ¿ese tipo de creyentes, como por ejemplo el ladrón arrepentido, van a reinar con Cristo durante el milenio? No, no. ¿Por qué no van a reinar con Cristo? Porque no sufrieron por causa del evangelio ni por causa de enseñar la verdadera doctrina. Eran personas que sí, que se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Jesús, pero no sufrieron por causa del evangelio. Pues ese tipo de hermanos, de cristianos, claro que se van a salvar, van a heredar el reino de Dios, pero no van a reinar con Cristo, no van a ser gobernantes sobre el universo, no, porque no están capacitados para ellos. Serán salvos, heredarán el reino de Dios, pero solamente como súbditos, súbditos del reino de Dios. Y como él, como el ladrón arrepentido, habrá muchos. Muchos que han creído en Jesús, que creen en Jesús, pero no sufren por causa del evangelio. O sea, han tenido la fortuna de no sufrir persecución por causa del evangelio. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. A ver, los hermanos, los cristianos que vivan en el reino de Dios cuando se cumpla la profecía de Apocalipsis 12 y 10, que el reino de Dios y de Cristo venga con poder a la tierra, a otro lugar de la tierra, en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Bueno, pues en esos territorios, en esos lugares donde Cristo va a gobernar con poder, pues va a haber cristianos también. Evidentemente esos hermanos, esos cristianos que vivan en esos territorios bajo el reino de Cristo, no van a sufrir la persecución de la bestia, como es lógico. No van a sufrir esa tribulación, esa gran persecución. Porque ahí Satanás, la bestia y el falso profeta no van a tener absolutamente ningún poder, porque Cristo va a estar gobernando. Entonces yo pregunto, ¿estos cristianos que vivan en esos territorios donde va a gobernar Jesús con poder, cuando venga el reino de Dios con poder y la salvación, esos cristianos que no sufrieron la persecución de la bestia, van a reinar o no van a reinar con Cristo? No, no van a reinar con Cristo. Van a ser súbditos del reino de Dios. Súbditos. Pero no van a tener ese poder para reinar, para gobernar, porque solamente los que hayan sufrido por causa del evangelio son los que van a reinar. No van a sufrir, por lo tanto, la persecución de la bestia. Ahora bien, otra cosita, a no ser que esos cristianos que vivan en esos territorios, cuando Jesús venga con poder y comienza a gobernar esos territorios, se cumpla lo que dice Apocalipsis 12 y 10, hayan sufrido antes de la venida de Jesús, del reino de Dios a la tierra y de la autoridad de su Cristo, pues muchos de esos cristianos, sin ninguna duda, seguramente pues habrán sufrido persecución, habrán sido perseguidos, habrán padecido por causa de predicar la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Esos cristianos que hayan sufrido sí que van a reinar con Cristo. Cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, ellos serán arrebatados, serán transformados y serán reyes y sacerdotes y van a reinar con Cristo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sufrieron por causa del evangelio. Claro que sí. Porque un verdadero cristiano que enseña la verdadera doctrina, repito, siempre, 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 va a ser calumniado, va a ser injuriado, va a ser perseguido. Y van a decir siempre toda clase de mentiras contra él. siempre, un verdadero cristiano siempre padecerá persecución, padecerá tribulación, siempre, los verdaderos cristianos. Precisamente son los falsos cristianos los que nunca sufren persecución, nunca sufren tribulación por causa de la verdadera doctrina, nunca. Ellos nunca son perseguidos, ¿por qué? ¿Por qué Satanás no los persigue? ¿Por qué no lanza ningún tipo de persecución nunca contra ese tipo de, entre comillas, cristianos? Porque realmente no son cristianos verdaderos. ¿Vale? Entonces, este pasaje de Pablo en 2 Timoteo es crucial, es muy importante. Si sufrimos, también reinaremos con él. Todos los verdaderos cristianos, los verdaderos, los que crean en la verdadera doctrina, en el verdadero evangelio, van a reinar con Cristo si han sufrido, si han padecido tribulación, aflicciones, por causa de enseñar la verdadera doctrina. Los que hayan sufrido van a reinar con Cristo cuando comience el gobierno mundial de Cristo. Bueno, otro pasaje importantísimo, un texto clave que también habla del futuro reinado de los santos, de la Iglesia, cuando Cristo venga en gloria, es el famoso pasaje de Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Vamos a leerlo. Vamos a ver quiénes son los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, es decir, a los hermanos, a los cristianos que les cortaron la cabeza. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, es decir, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, refiriéndose a la resurrección de los santos mártires. Se refiere a ellos. Cuando dice esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de esos santos mártires, no a la segunda resurrección. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, ¿qué dice aquí el apóstol Juan? Que van a reinar con él aquellos que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Lo dice aquí el versículo 4, vamos a leerlos otra vez. Aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Es decir, aquí en concreto se está refiriendo a los cristianos verdaderos mártires. A los que les cortaron la cabeza, a los que no llevaron la marca de la bestia. A los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Es decir, aquí el texto se está centrando solamente en los que serán muertos, a los que les cortarán la cabeza. Pero luego en otras partes, como por ejemplo en ese texto de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, que ya leía anteriormente, ahí quién se dice que van a reinar con Cristo. Los que sufrieron. Si sufrimos, también reinaremos con él. Es decir, que no solamente van a reinar con Cristo, van a gobernar sobre el universo, no solamente a aquellos que les cortaron la cabeza, a aquellos que fueron muertos durante el reinado de la bestia, sino también a todo verdadero cristiano que haya sufrido, que haya padecido por causa de la verdadera doctrina, por causa de creer y enseñar la verdadera doctrina. Tanto unos como otros van a reinar en el futuro con Cristo sobre las naciones de la tierra y van a gobernarlas con vara de hierro, como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. Es decir, las van a gobernar con justicia, con rectitud. Entonces, otra pregunta que surge es ¿quiénes serán los súbditos del reino de Dios? ¿Sobre quiénes van a gobernar Cristo y su iglesia de santos mártires? ¿Sobre quiénes van a gobernar? ¿Quiénes serán los súbditos? Pues tendrán que gobernar sobre alguien. No existe ningún reino si no hay súbditos. Si no hay súbditos, no existe reino, no hay reino. ¿De quiénes van a ser esos súbditos sobre los cuales van a ejercer el gobierno, el reinado? Pues sencillamente las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo capítulo 25. Es decir, todas esas naciones, esas gentes que ayudaron a los verdaderos cristianos, van a ser los súbditos del reino de Dios. Ellos se van a multiplicar, van a expandirse por la tierra, por el universo también seguramente, y van a gobernar sobre ellos y sus descendientes. La tierra se va a repoblar durante 1000 años, se va a repoblar de gente, y sobre todas esas naciones, sobre todas esas gentes, pues van a gobernar Cristo y su iglesia. Entonces, pregunto, ¿qué va a ocurrir con los cristianos que vivan en el reino de Dios y de Cristo cuando venga a la tierra? Cuando se cumpla Apocalipsis 12:10, en esa parte de la tierra va a venir Cristo y va a gobernar con poder. Vendrá la salvación, el reinado de Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces, si ahí va a haber cristianos, como de hecho va a haber, seguramente, van a vivir muchos cristianos, esos cristianos que vivan ahí en el reino de Dios y de Cristo, ¿van a reinar con Cristo durante el milenio? Sí, pero si ellos sufrieron antes de la venida de Cristo y antes de la venida del reino de Dios y de Cristo, si ellos sufrieron por causa de creer y enseñar la verdadera doctrina, por supuesto que van a ser transformados y van a reinar con Cristo durante el milenio. Claro que sí. ¿Que habrá cristianos verdaderos que no van a reinar con Cristo? También, pues claro que sí, no van a reinar con Él, van a heredar el reino de Dios, van a entrar como súbditos de Dios, del reino de Dios, pero no van a reinar. Ya puse antes el ejemplo de cristianos como el ladrón arrepentido. Pues no van a reinar, evidentemente, como es lógico. No van a reinar con Cristo porque ellos no sufrieron por causa del Evangelio. Ellos no sufrieron por causa de enseñar la verdadera doctrina, por la sencilla razón de que fueron gente malvada, que a lo mejor al final de sus días se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesús. Bueno, pues ellos serán salvos, pero no van a heredar el reino de Dios como reyes. Ni como reyes ni como sacerdotes, sino como súbditos del reino de Dios. Ejemplo clarísimo lo tenemos en el caso del ladrón arrepentido. Bueno, el hermano Enrique ha escrito aquí lo siguiente. Tremendamente edificante, dice, entonces mi pregunta es la siguiente. Todos los hermanos de las Américas que no sufren persecución y desean ser reyes en el reino de Jesús, ¿deben venirse a Europa antes que empiece el reino de la bestia? Y si no empieza el reino de la bestia todavía, ¿deben ir a predicar a lugares peligrosos como China para sufrir por Cristo? No. O sea, esto ya lo he explicado antes. A ver, todo verdadero cristiano que cree y enseña la verdadera doctrina siempre va a sufrir, siempre va a sufrir persecución. Hay diferentes tipos, diferentes clases de persecución. Siempre, el verdadero cristiano siempre, siempre sufrirá aflicciones, tribulaciones, persecuciones. Entonces, los cristianos que vivan en las Américas, cristianos que viven en países de América, y son verdaderos hermanos, son verdaderos cristianos, ya de hecho están sufriendo aflicciones, persecuciones, están sufriendo por causa de enseñar y predicar la verdad. Porque un verdadero cristiano, por ejemplo, que enseña y predica el verdadero arrebatamiento, siempre va a tener persecuciones, aflicciones, porque le van a injuriar, le van a atacar, le van a decir que es un apóstata, que es un mentiroso, que es un hereje. Aquel que enseña el verdadero arrebatamiento de la iglesia inmediatamente después de la tribulación. Aquellos que enseñan, por ejemplo, los verdaderos cristianos que enseñamos, que el Dios trino enseñado por las iglesias apóstatas es un Dios falso, es un monstruo falso de tres cabezas, pues siempre vamos a sufrir aflicciones, tribulaciones, insultos, injurias, ¿entendéis? Este tipo de cristianos van a reinar con Cristo en el futuro. Entonces, ¿qué ventaja tienen ellos? Que cuando el reino de Dios y de Cristo venga ahí a las Américas, comience el reino de Dios y de Cristo con poder, pues esos hermanos, esos cristianos, no van a sufrir la persecución de la bestia. ¿Eh? Porque ahí no va a llegar el poder de la bestia a esos territorios. No van a sufrir la persecución de la bestia, pero sí que sufrieron aflicciones, persecuciones, antes de la venida del reino de Dios y de Cristo a la tierra. Entonces, esos hermanos, esos cristianos que vivan en las Américas, pues claro que van a reinar con Cristo. Van a reinar con Cristo porque sufrieron aflicción y sufrieron persecución. Sufrieron por causa de la verdadera doctrina y, por lo tanto, por supuesto que van a reinar con Cristo. Aunque estén viviendo ahí en las Américas durante el reinado de Cristo. Durante el gobierno, el reinado de Dios y de Cristo con poder, por supuesto que van a reinar con Cristo cuando comience su gobierno mundial. Porque sufrieron aflicciones. Y por supuesto también van a reinar con Cristo aquellos cristianos verdaderos que estemos viviendo aquí en el imperio de la bestia y estemos siendo perseguidos, estemos siendo pasando por aflicciones, por tribulaciones, pues claro que vamos a reinar con Cristo. Y por supuesto los mártires, aquellos mártires a los cuales les corten la cabeza, que han sido ejecutados, por supuesto que van a reinar con Cristo. Todos los que sufran reinarán con Cristo, lo dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Una pregunta para el hermano Tito. Dice que los cristianos que sufren persecuciones, si un cristiano sufre persecución de parte de otras iglesias, como las católicas, como las pentecostales, como las adventistas, si sufre persecución de ellos y ellos te injurian, se burlan, te dicen que no estás en la verdad, que eres un apóstata, te echan de las iglesias, de sus iglesias, ¿eso también es persecución, hermano Tito? ¿Eso también es sufrir persecución? Gracias.
Por supuesto que sí, hermana. Ahora, claro que eso es persecución. Repito, hay diferentes tipos de tribulación o persecución. Te pueden perseguir de muchas maneras. Te pueden injuriar diciendo todo tipo de calumnias contra ti por causa de creer y enseñar la verdadera doctrina. Te pueden injuriar, te pueden perseguir de muchas maneras. Insultan, calumnian. Y puede llegar el momento de la persecución física también, claro que sí, te pueden perseguir, incluso te pueden matar. Este tipo de fanáticos religiosos e hijos del diablo, claro que sí. Entonces, los verdaderos cristianos que creen y enseñan la verdadera doctrina, siempre tendrán persecución. Siempre van a sufrir por causa de enseñar, de creer y enseñar la verdad. Por eso dijo el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo, si sufrimos también reinaremos con él. Entonces, por supuesto, estos cristianos que hayan sufrido este tipo de aflicciones, de persecuciones, de calumnias, pues van a reinar con Cristo en el milenio, claro que sí. Son precisamente los falsos cristianos, los apóstatas, esta cizaña enseñada por Jesús, los falsos hermanos, los que no sufren persecución, los que nunca sufren aflicciones por causa de la verdadera doctrina.
Gracias y paz a todos los hermanos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué? El bautismo es necesario en caso no haya una sana doctrina en tu zona, en tu lugar de donde vives. ¿Cómo podría ser el bautismo, digamos?
Hola, hermano Pablo, te contesto. Mira. El bautismo es necesario para la salvación porque es un acto de obediencia a lo que Jesús manda. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Por lo tanto, que para ser salvos hay que creer y ser bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados. ¿Y cómo se puede bautizar uno? Pues se puede bautizar. Uno mismo se puede bautizar a sí mismo. Donde haya agua, en una bañera, en una piscina, en el mar, en un río, en un lago, uno mismo se puede bautizar. Y si otro hermano quiere bautizarle a otro hermano, pues igual, le puede bautizar. Pero si no tienes a otro hermano que te pueda bautizar, como manda la Biblia, como Jesús enseñó, pues entonces tú mismo te puedes bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, repito, el bautismo es necesario para la salvación eterna. Es necesario para tener el perdón de los pecados. Pedro dijo, ahí en Pentecostés, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, quien quiera tener el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, se tiene primero que arrepentir y seguidamente bautizarse en agua en el nombre de Jesucristo.
Ah, listo, hermano Tito, muchas gracias, hermano. Sí, te lo pregunto porque es que a mí me gusta guardar todos los audios de la escuela, hermano. A mí me parecen que son muy importantes, de mucha edificación, y en algún momento algún hermano toca algún tema y uno ya se ha tocado en la escuela, entonces uno le puede compartir esos audios o esas grabaciones de los estudios que tú nos envías. Entonces, listo, hermano, muchas gracias, hermano. Gracias y paz.
al hecho de relacionar unos textos bíblicos con otros para poder explicarlos, a eso se le llama hacer exégesis. Exégesis. Eso no son idioteces. Entonces, quien no ve ahí una coincidencia y quien no ve ahí en el texto de Deuteronomio 6 una clave para entender lo que es la marca de la bestia, con independencia las conclusiones que cada uno tome, pues puede llevar el estudio un poco cojo. Vamos, yo la verdad que para aquellos que afirmen conocer todo de la profecía y que lo tienen tan claro, vamos, yo personalmente me alegro por ello. Me alegro por ello. Porque yo me estudio mi Biblia una y otra vez, me acerco al texto bíblico lo máximo posible, miro trasfondos culturales, el idioma hebreo, el idioma griego, la literatura del texto, busco nuevas correlaciones de pasajes que antes no había visto. Y yo personalmente digo, no, nunca podré dogmatizar sobre escatología. Los que lo tenéis tan claro, pues mira, mejor para vosotros, pero desde mi punto de vista yo no soy capaz.
Vamos a ver, Andrés, mira, escucha lo que te voy a decir, para que veas tú mismo y que todos oigan las burradas que dices. Ese texto que has citado del Antiguo Testamento, ay criatura, ¿pero dónde habla ahí de la marca de la bestia? ¿Me puedes decir dónde menciona ese pasaje que has leído? ¿La marca de la bestia?
Vi de pasada también que habíais puesto un comentario, o habíais comentado 1 Corintios 11, y alguien de este grupo, creo que dijo, creo que fue Tito Martínez, dijo que esa era la verdadera interpretación, que esa era la verdad de 1 Corintios 11, y yo digo una cosa, yo he leído el texto en el idioma griego, sé dónde está la idea central, o idea teológica, el principio teológico. He estudiado el trasfondo cultural, el libro. Tengo mi propia opinión sobre el tema de 1 Corintios 11 y el velo. Pero aún así, no soy capaz de hacer un dogma de ese texto y decir, esta es mi interpretación, es la verdad. No, no soy capaz. Yo, que Tito Martínez lo tenga tan claro, vamos, me alegro por él, me alegro por él. Porque yo realmente no lo tengo claro después de haberlo estudiado una y otra vez.
Mirad, el Apocalipsis dice bien claro que la marca de la bestia será un sello. En griego la palabra que se utiliza es kerygma, que significa un pequeño rasguño en la piel, una especie de tatuaje, de sello. Y dice el Apocalipsis que esa marca va a servir para comprar y vender. El que no tenga esa marca no va a poder comprar y vender. ¿Qué enseña esta secta diabólica de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, ellos enseñan que esa marca de la bestia es el día domingo. Sí, sí, así como suena, el día domingo. Y dicen ellos que el sello de Dios con los cristianos es el día sábado. Es decir, esa secta satánica enseña que si tú guardas el sábado, entonces tienes el sello de Dios, la marca de Dios. Y si guardas el día domingo, entonces tienes la marca de la bestia. Pero yo les pregunto a estos subnormales, porque son auténticos subnormales. A ver, que me expliquen ellos cómo el día domingo puede servir para comprar y vender. Ya que ellos dicen que la marca de la bestia es el día domingo y el Apocalipsis dice que esa marca de la bestia va a servir para comprar y vender, que me expliquen ellos, me explícame tú, Andrés, porque parece ser que has sido engañado por esa mentira satánica enseñada por esa iglesia falsa. Explícame tú cómo el día domingo, que según tú parece ser que crees tú que es la marca de la bestia el día domingo, explícame cómo el día domingo sirve para comprar y vender. A ver, explícanos a todos.
¿En serio? ¿En serio que me pregunta eso habiendo escrito libros y demás y diciendo que tienes la interpretación bíblica correcta? Vamos a ver, yo le pongo a mi alumno de cuarto de la ESO esa correlación y la entiende. O sea que preguntándome eso, solamente lo único que me está reflejando es una ignorancia supina, perdona que te lo diga.
Pero no te das cuenta de que ese pasaje del Antiguo Testamento habla del día, de los mandamientos de Dios, habla del día sábado. Es una señal, fue una señal entre Dios y el pueblo de Israel,
señal del pacto. El día sábado, el séptimo día de la semana. Tenían que guardar el pueblo de Israel. Habla del sábado, no de la marca de la bestia. ¿O es que tú crees que el día sábado es la marca de la bestia? ¿Dónde habla ese pasaje del Antiguo Testamento de la marca de la bestia? ¿Ninguna parte?
Que no, hombre, que no, que yo no soy adventista del séptimo día, que yo no creo que la marca de la bestia sea el domingo ni nada por el estilo. Que yo solamente lo que estoy pretendiendo decir es que sobre estos temas no podemos dogmatizar. No se puede dogmatizar sobre un tema escatológico como este.
Pero no digas tonterías, hombre. Por supuesto que se puede dogmatizar en cuestión de profecía bíblica. Por supuesto. Si tú conoces bien la profecía bíblica, por supuesto que puedes dogmatizar. Sabes lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que es falso. Así de simple, claro que se puede dogmatizar. Yo conozco perfectamente la profecía bíblica y por eso dogmatizo. Porque la conozco un millón de veces mejor que tú. ¿Vale? Llevo 40 años estudiando la profecía bíblica. ¿Te parece poco? Así que yo en este tema dogmatizo. Eso que has hecho tú de citar ese pasaje del Antiguo Testamento para relacionarlo con la marca de la bestia. ¿Tú estás loco o qué, muchacho? Si hay de lo que está hablando de la observancia del día sábado. Ahí no está hablando de la marca de la bestia por ninguna parte y tú lo relacionas con la marca de la bestia. ¿Así te se ha ido la olla o qué?
Mira, yo lo que tengo claro de todo este tema es que los que son de Cristo van a estar con el Señor cuando el Señor venga y van a reinar con Él. Y los que no son de Cristo, pues son propiedad del anticristo, siguen su sistema de creencias y cuando el Señor venga lo juzgará, punto. Eso es lo que yo creo sobre el asunto. Eso es lo que yo tengo seguro sobre el asunto. Ya el resto de historias, ya para mí son secundarias.
Por supuesto que se puede dogmatizar en cuestiones de la profecía bíblica. Una persona que conoce perfectamente la profecía bíblica, por supuesto que puede dogmatizar. Mira, el problema, escucha criatura, Andrés, el problema es que hay muchos subnormales, muchos ceporros, muchos analfabetos bíblicos dentro de las iglesias evangelocas, estos falsos cristianos, los cuales, escucha bien, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, dogmatizan sobre profecía bíblica cuando ellos son auténticos burros que no saben absolutamente nada de profecía bíblica. Ese es el gran problema. Que hay muchos subnormales, muchos imbéciles que se hacen pasar por cristianos y por maestros de la profecía bíblica y no saben prácticamente nada, nada de profecía bíblica y se dedican a dogmatizar. Ese es el problema, esos son los que engañan a muchos. ¿De acuerdo? Pero el verdadero cristiano que conoce bien, perfectamente la profecía bíblica, como por ejemplo es mi caso, yo llevo 40 años estudiando la profecía bíblica y la conozco hoy en día, en el año 2020, la conozco perfectamente. Por tanto, tengo todo el derecho y toda la autoridad para dogmatizar cuando hablo de profecía bíblica, porque sé perfectamente de lo que estoy hablando y sé lo que es verdadero y sé lo que es falso.
Sí, hombre, el texto griego claro que lo dirá. Lo que pasa es que también hay otros factores dentro de la interpretación del texto bíblico y es si el texto es simbólico, si no es simbólico, si es una metáfora, si no es una metáfora, etcétera, ¿no? A ver, yo voy a hablar de algunas pautas que considero, para mí, desde mi punto de vista, imprescindibles para interpretar el Apocalipsis. Quien la oiga puede tomarla en consideración o no tomarla en consideración. Yo no obligo a nadie que crea lo que yo diga, ni tampoco voy a faltarle respeto a nadie porque crea algo diferente a lo que voy a decir. La literatura apocalíptica, teniendo en cuenta no solamente la literatura apocalíptica que tenemos en la Biblia, que es Daniel y Apocalipsis, todas ellas surgen porque el pueblo de Israel está siendo pisoteado por alguna nación enemiga y entonces esos libros responden a la pregunta, responden a la cuestión de qué es lo que pasa con nosotros, habrá justicia o no habrá justicia, ¿no? Y en ese marco es donde es creada la literatura apocalíptica, lo cual no quiere decir que no sea inspirada por Dios. Está claro que los libros que tenemos en la Biblia, aunque respondan a preguntas teológicas, son inspirados por Dios. Por ejemplo, el libro de Daniel surge en el periodo de los Macabeos, y algunos dirán, no, en el periodo de los Macabeos no, sí, porque la última parte del libro de Daniel está compuesta en arameo, no está en hebreo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que están sufriendo la opresión de Antíoco Epífanes, que lo está destrozando, por así decirlo, y entonces, como respuesta a eso, crean el libro, o sea, Dios inspira el libro de Daniel. Y en el caso del libro del Apocalipsis tenemos una persecución de los cristianos llevada a cabo o bien por Nerón o por Domiciano, que está aniquilando a los cristianos. Y en ese marco, este libro sirve para animar a la iglesia del primer siglo que está siendo perseguida. ¿Vale? Entonces, debemos de tomar como partida esa teoría de que el libro se escribe para animar a la iglesia perseguida. Así que cuando empezamos a tomar el libro para tener ciertas especulaciones y demás, pues creo, desde mi punto de vista, ahora yo respeto al que crea diferente, que no se está tomando el libro del Apocalipsis como debería de tomarse. Otra característica es que las profecías generalmente tienen un cumplimiento histórico en el pasado. Si tú lees el libro de Daniel teniendo al lado el libro de Macabeo, uno se da cuenta del significado de las profecías, de los imperios y demás. Solamente hay que tener al lado el libro de Macabeo y ves claramente. Ahora, es verdad que la profecía, aunque tenga un cumplimiento pasado, también lo tiene futuro. Tiene una proyección futura la profecía. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al libro del Apocalipsis también, hay que estudiar históricamente qué pasaba en aquella época para poder determinar el alcance futuro que tiene la profecía. La profecía bíblica, no digo que no tenga un alcance futuro, vuelvo a repetirlo y otra vez lo repito. Pero antes, para poder situarnos en una correcta interpretación, tenemos que irnos al pasado. Hasta incluso dicen que el número 666, según los que estudian la gematría, si tú sumas la cifra de ese nombre, de ese número, perdonad, te da el nombre del emperador Nerón. Es algo que dicen algunos que han estudiado gematría. El otro día lo vi en un artículo. Por tanto, ahí te das cuenta que el libro del Apocalipsis no es un libro de especulación, de intranquilidad, para que estemos, digamos, alterados, buscando señales, buscando a ver si el anticristo es Donald Trump o Periquillo es de los palotes, o si fue Obama, o si será Pedro Sánchez o el que sea. No, no, no. El libro de Apocalipsis se escribió para animar a la iglesia en medio de la persecución. Entonces, si nosotros leemos el Apocalipsis con un sentimiento de terror, no creo que estemos en disposición de darle una interpretación correcta a dicho libro. Sí, claro, para la iglesia es un libro de consuelo. Eso es lo que quiero enfatizar, ¿no? Ahora, voy a decir otra cosa. Cuando he pasado lo del SEMA, ¿vale? Que ya cada uno podrá creerlo o no creerlo, habla de que el Señor Dios uno es. Y amará al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu, bla, bla, bla. Y después habla de la palabra, que tenían que tenerla atada en sus manos, tenían que tenerla escrita encima de, o sea, en la frente, ¿no? Si tenemos en cuenta que el libro del Apocalipsis es de carácter simbólico y tiene otros rasgos que los destinatarios lo iban a entender, porque Apocalipsis es un libro que lo podían entender los cristianos de aquel entonces. Nosotros tenemos ciertas dificultades porque tenemos una brecha histórica, cultural considerable con respecto a la iglesia de hace 2000 años. Si tenemos en cuenta que muchos de ellos eran hebreos, o si no eran hebreos, tenían la escritura del Antiguo Testamento y conocían bien el Semá, cuando ellos recibían de parte de Juan, cuando ellos reciben de parte del apóstol Juan esa escritura y pone que la marca de la bestia será una marca que se llevará o en la mano derecha o en la frente, y sabemos que ya está el ministerio del anticristo, o sea, el ministerio del anticristo ya está, solo que dice un texto que hay hasta el que presente lo detiene, hasta que este se ha quitado de en medio y se manifieste, ¿no? Pero el ministerio del anticristo ya está presente. Tenemos en cuenta ese dato, ¿no? Pues está claro que tomar la palabra del Señor en Deuteronomio, ¿qué era? Era hacer la tuya. En este caso, lo que está, desde mi punto de vista, indicando el texto del Apocalipsis, es que aquellos que lleven la marca de la bestia son personas que no necesariamente es que van a llevar algo en la mano o así, sino que van a aceptar el sistema del anticristo. Van a aceptar el sistema del anticristo, van a creer en el sistema del anticristo, van a seguir al mismo anticristo, el cual se hace pasar por Dios, como también sabemos, ¿no? Y esta es mi opinión, no tiene que creerla nadie, simplemente la expongo, la digo, cada uno que tome sus propias conclusiones, pero en ningún momento la pretendo imponer.
Gracias y paz, hermano. Bueno, estaba escuchando los audios de Andrés y estoy de acuerdo en muchos puntos que ha dicho él. Yo siempre pensé que el Apocalipsis era de una interpretación futurista, porque así me lo hacían saber en la iglesia. Pero estudiando un poco más me he dado cuenta que era para esa época, era un libro de consolación para esos cristianos que estaban en el periodo del emperador Domiciano, que él se creía a Dios y se hacía pasar por Dios. Entonces había mucha persecución. Pero eso no quita que tenga una doble aplicación. Así que era para esa época, lo sabemos por lo mismo que está diciendo Juan. También hay mucha simbología. Entonces las personas que tengan esa cultura judía, porque es un libro judío, lo van a entender más que nosotros, obviamente. Pero eso no quita que no nos sirva a nosotros hoy en día. Con respecto al juicio final, ahí yo tengo mi duda. No sé si esa profecía falló, la de ese entonces, si se iba a restaurar un reino en esa época o no. O está haciendo mención al reino futuro de Cristo, así que yo ahí tengo mis dudas. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, en que esto no tenemos que tomarlo a ligera. Muchos estudiosos que llevan 40, 50 años, hombres, historiadores, serios en esto, han dicho que este es un libro complicado y ellos se sujetan a hipótesis plausibles. Y tienen que seguir investigando. Pero repito, yo tampoco descarto que esto sea para nosotros. Y tengo una doble aplicación, eso sí. Algunos hasta dicen que tiene tres interpretaciones. Yo me quedo con que literalmente se cumplió mucho de esas cosas en el siglo primero y también nos sirve a nosotros. Así que mi duda es si ese juicio final fue una profecía fallida y se refiere a la restauración del reino que vendrá en el futuro. Ahí yo me declaro incompetente en el tema, no lo sé, por eso yo prefiero decir que hay que seguir estudiando. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que muchos de esos relatos que están ahí ya se cumplieron. Bueno, porque yo digo que es un libro complicado, mi punto de vista, porque no sé si sigue un orden cronológico, los capítulos. Por ejemplo, acá dice, en el 21, ya casi terminando el libro, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces pone que capítulos anteriores ya estas personas estaban, qué sé yo, destruidas. Entonces no sé si está este libro desordenado, le falta, no está terminado, o simplemente no sigue un orden cronológico. Eso es lo que yo no entiendo. Se supone que si esta gente, los mentirosos, los homicidas, ya estaban castigados, ya estaba la retribución para ellos, ¿por qué acá de nuevo se advierte a las personas, a este tipo de personas, a este tipo de pecadores? Son muchas cosas que de repente nos hacen pensar. Así que yo, por mi parte, como dije, me declaro ignorante en este tema, pero lo que sí me doy cuenta, como lo dije anteriormente, es que hay mucha simbología. Esto de la marca, yo la verdad no sé si es simbólica o es literal. Si a alguien le van a poner una marca o se va a dejar poner una marca en la mano y en la frente. No, la verdad no tengo idea, ¿no? Eso no, por lo menos para mí no es relevante. En cuanto al anticristo, bueno, el Apocalipsis no habla del anticristo, habla de una bestia, de una fiera, así que muchos conectan. Yo creo que en eso Andrés está un poco equivocado, porque ya en el siglo I habían muchos anticristos. Entonces, conectar el anticristo específicamente con la bestia, con esa fiera, que muchos creen que será un líder político en adelante, otros dicen que es el mismo Domiciano, el emperador de entonces, de turno. Entonces no sabemos por qué conectan siempre el anticristo con la bestia. Si yo... El libro de Juan, las cartas de Juan, claramente dicen que el que no cree que Jesucristo ha venido en carne tiene el espíritu del anticristo. Entonces podrían haber muchos anticristos. Así que, para concluir, yo sí creo que este libro tiene una doble aplicación. Una aplicación que en literal se cumplió y una interpretación futurista. Lo que sí queda en duda es por qué se habla de un juicio final y no pasó en ese tiempo. Lo que sí pasó es la destrucción de Jerusalén por las legiones de Tito en el año 70, eso sí, pero una destrucción general, mundial, eso yo ahí tengo mis dudas.
Bueno, ahí os envío el mejor estudio, el mejor comentario que existe sobre el libro del Apocalipsis. Comentario que yo escribí. Esa es la correcta interpretación. La correcta interpretación del Apocalipsis es la futurista. ¿Que el Apocalipsis servía de consuelo para los cristianos del siglo I? Pues claro que sí. Como servía de consuelo para los cristianos del siglo II, del III, del IV, del V y de todos los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué sirve de consolación? ¿Por qué servía de consolación para los cristianos del siglo I? Pues muy sencillo, porque enseñaba que al final lo que ganará es el bien. Al final lo que vendrá es el reino de Dios a la tierra, Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Los muertos en Cristo resucitarán y reinarán con Cristo. Y eso servía de consuelo para los cristianos, los hermanos del siglo I. Pues claro que sí, pero eso no significa de ninguna manera que las profecías descritas en el libro del Apocalipsis se cumplirán en el siglo I. O sea, solo un vulgar embustero puede decir que las profecías del Apocalipsis se cumplieron en el siglo I. Por ejemplo, ¿la profecía de los dos testigos se cumplió en el siglo I? No. ¿La profecía del imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos, descrito ahí en Apocalipsis 13, se cumplió en el siglo I? No. ¿Qué más? ¿La resurrección de los cristianos para reinar con Cristo durante el milenio, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, se cumplió en el siglo I? No. Son profecías, todas ellas, que se van a cumplir en el futuro. Por lo tanto, la correcta interpretación del Apocalipsis es la futurista. Así de simple. Aquellos que dicen que todas esas profecías, como la profecía del milenio, la profecía de los dos testigos, etcétera, se cumplió en el siglo I, sencillamente están mintiendo. Así de simple.
Andrés ahí en uno de sus audios ha dicho que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, que no, dice él, que no será algo literal puesto en la mano derecha, ¿cómo que no? Pues claro que será algo absolutamente literal, ya que va a servir para comprar y vender. Y además el apóstol Juan lo vio bien clarito con sus ojos. Vio esa visión profética a gente siendo marcada en la frente y en la mano derecha. Y ahora viene este, el Andrés, y dice que no, que eso es mentira, que no va a haber ninguna marca literal. Tú has sido engañado por el diablo, Andrés. Y cuando venga la marca de la bestia y se vea que es algo absolutamente literal, serán marcados en la frente o en la mano derecha. Como tú dices que no será una marca literal, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que tú te vas a dejar marcar, porque como dices que la marca de la bestia no será algo literal, pues tú dirás, ah, esto no es la marca de la bestia, así que nada, yo me voy a poner ese sello aquí en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. ¿Te das cuenta cómo has sido engañado por el diablo? Bueno, luego ha dicho Andrés que el libro del profeta Daniel, que fue escrito en la época de los Macabeos, pero ¿tú qué estás diciendo? ¿Qué estupidez y mentiras es la que estás diciendo? Si el profeta Daniel y el libro del profeta Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo y los Macabeos, con todo esto de las guerras de los Macabeos y tal, eso fue en el siglo I antes de Cristo. En el siglo I antes de Cristo, la época de los Macabeos. Y tú lo estás relacionando con el libro de Daniel, con el profeta Daniel, pero ¿qué estás diciendo? Si Daniel vivió varios siglos antes de la época de los Macabeos. Bueno, mira, pregunta aquí Yandy, hace una pregunta bastante buena y dice, tiene una duda y es, ¿en qué parte se dice de la Biblia que Cristo va a reinar, va a gobernar aquí en la tierra? Vamos a irnos concretamente al principal libro profético de la Biblia para ver la respuesta. Y ese libro es el Apocalipsis. Voy a pegar aquí unos textos y los voy a ir comentando para que veáis cómo el futuro reinado de Cristo va a ser aquí en la tierra. Él va a gobernar con vara de hierro, juntamente con su iglesia, por supuesto, sobre las naciones de la tierra. Y las naciones están en la tierra, no están en el cielo. ¿Vale? Pues bueno, vamos a pegar aquí unos cuantos textos y los vamos a leer. El primer pasaje que voy a leer, voy a comentar, es Apocalipsis 2, versos 26 y 27. Está hablando Jesús y dice, al que venciere, está hablando de los cristianos vencedores, de los verdaderos cristianos, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre ¿las qué? Las naciones. Y las regirá, es decir, las gobernará con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, esa misma autoridad de gobernar que Cristo ha recibido del Padre Celestial es la que van a tener también los verdaderos cristianos en el futuro, los vencedores. Van a gobernar con vara de hierro, es decir, con justicia, con rectitud, sobre las naciones de la tierra, lo dice bien claro. Tendrá autoridad sobre las naciones. ¿Dónde están las naciones? Aquí en la tierra. Por lo tanto, ese futuro reinado mundial va a ser aquí en la tierra. Cristo y su iglesia van a gobernar sobre las naciones que están aquí en la tierra. Por lo tanto, será un reino absolutamente terrenal. Vamos a leer más pasajes. El siguiente texto es Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Dice, lo voy a leer en esta versión, Reina Valera, de 1960, está mal traducido este versículo, pero bueno, voy a decir ahora cuál es la correcta traducción de este pasaje. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Bueno, la traducción, esta es una mala traducción, la traducción correcta dice lo siguiente. Dice, fuiste inmolado y con tu sangre has, no dice nos has, no, sino que dice has. Es decir, los 24 ancianos no se incluyen entre estos redimidos por la sangre de Cristo que van a gobernar, no. Dice, y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios y no como dice aquí, de esto de y nos, el pronombre nos, no se encuentra en el texto griego. La traducción correcta es y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y mira lo que dice, y reinarán sobre la tierra. No como lo ha vertido esta versión de la Reina Valera, esta es una mala traducción. No es y reinaremos sobre la tierra, no. Es y reinarán sobre la tierra, refiriéndose a la iglesia, ¿lo veis? Van a gobernar sobre la tierra, por lo tanto, el reinado va a ser aquí, en la tierra. El gobierno de Cristo, el futuro gobierno de Cristo con su iglesia, va a ser aquí, en la tierra, sobre las naciones de la tierra, a las cuales van a gobernar, van a regir con vara de hierro. Bien, vámonos a otro pasaje más. Este otro se encuentra en Apocalipsis 19, versos 14 al 16, donde de forma simbólica se describe la futura venida de Cristo cuando descienda a la tierra con sus ángeles, ahí en la tierra de Israel, y comienza a gobernar el mundo entero, pues se describe aquí de forma simbólica. Bueno, pues dice, y los ejércitos celestiales, refiriéndose a los ángeles de Dios, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, es decir, de la boca de Cristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él, es decir, Jesús, las regirá, es decir, las gobernará, con vara de hierro. Fijaos, Cristo va a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia, con rectitud. Será una dictadura totalitaria, divina, celestial, mundial, planetaria. Será una dictadura, un reinado totalitario, donde va a gobernar Jesús con su iglesia. Bueno, pues dice que Jesús las va a gobernar también a esas naciones con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Rey de Reyes, que es Jesús, repito, va a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro. El gobierno mundial de Cristo será, por tanto, aquí en la tierra, en este planeta. Va a gobernar el mundo entero cuando descienda a la tierra de Israel con sus ejércitos celestiales, con su iglesia, pues va a comenzar a gobernar, comenzará ese reinado con vara de hierro. Esa dictadura celestial, totalitaria, divina, perfecta, que va a traer la justicia y la paz a todas las naciones del mundo. Por lo tanto, el gobierno, el futuro reinado de Cristo va a ser aquí, en la tierra. Vamos a otro pasaje más. Bueno, ya por último tenemos el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6, y dice, esto está hablando de lo que va a ocurrir justo después de la venida gloriosa de Cristo aquí a la tierra para gobernar el mundo entero. Cuando Él descienda a la tierra con todos sus ángeles, va a ocurrir lo siguiente. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y mira lo que dice ahora, y reinaron con Cristo 1000 años. Alguno podrá decir, esto seguro. Bueno, ¿y dónde dice este pasaje de Apocalipsis 20 que van a reinar sobre la tierra? Aquí simplemente dice que reinaron con Cristo 1000 años, pero no dice que van a reinar sobre la tierra, no, no. Este pasaje de Apocalipsis 20 efectivamente no lo dice, que van a reinar sobre la tierra. Para saber que hay que rey, que va el reino va a ser sobre la tierra, hay que leer los pasajes que he mencionado anteriormente. Apocalipsis 2, 26 y 27... Apocalipsis 5, versículo 9 y 10, y Apocalipsis 19, versos 17, versos 15 al 17. Ahí se dice bien claro que el reinado de Cristo va a ser sobre la tierra. Juntamente con su iglesia van a gobernar sobre las naciones, tendrán autoridad sobre las naciones, y las naciones están aquí en la tierra. Por lo tanto, este reinado que menciona aquí, este periodo de 1000 años, donde se dice que van a gobernar estos santos con Cristo durante 1000 años, va a ser, por tanto, aquí en la tierra. Y lo dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de los santos. Esta es la primera resurrección, bienaventurado es santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y aquí lo vuelvo a repetir, y reinarán con él 1000 años. ¿Dónde van a reinar con Cristo 1000 años? Pues aquí, en la tierra. Tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán, las regirán con vara de hierro. El reinado de este periodo de 1000 años va a ser aquí, en la tierra. Va a ser un gobierno mundial que va a durar 1000 años. Y bueno, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, lo que va a ocurrir cuando se cumplan estos 1000 años. Satanás será soltado del abismo. Dios va a utilizar a Satanás para poner a prueba a la humanidad. El diablo saldrá a engañar a las naciones. Millones de personas, enemigos de Dios y de Cristo, se van a unir a Satanás. Van a querer destruir el gobierno mundial de Cristo. Van a subir ahí, a rodear la ciudad de Jerusalén, para intentar destruirla, para destruir el gobierno mundial de Cristo. Entonces descenderá fuego del cielo y los va a consumir, los va a destruir. Y es entonces cuando Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra, y sobre esta nueva tierra va a descender la capital del universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Y reinarán por los siglos de los siglos. Ya el gobierno será para siempre, será un gobierno sobre todo el universo, por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 5. Y reinarán, es decir, gobernarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Pues Dios el Padre, Cristo y su Iglesia. Por lo tanto, durante ese periodo de 1000 años, ese reinado de Cristo, ese gobierno de Cristo va a ser aquí en la tierra. Y después de esos 1000 años van a seguir gobernando, pero sobre todo el universo, sobre el universo entero.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.